El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que hacemos en colaboración con la organización civil colombo-venezolana Diálogo Ciudadano y gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Continuamos con la segunda parte de Venezolanas Organizadas en Europa, gracias al apoyo y al trabajo de la profesora María Gabriela Trompetero. Profesora María Gabriela, bienvenida.
Muchísimas gracias, Ronald, por esa calurosa bienvenida y un gran saludo a la audiencia. El día de hoy tengo el gran gusto de presentarles a nuestras invitadas, mujeres lideresas venezolanas que ya tienen más de 10 años trabajando en defensa de los venezolanos a nivel mundial en Alemania y Bélgica. Ellas son Milsi Liebezeit, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Alemania, Einheit für Venezuela, Unidos por Venezuela, organización en la que también tengo el gusto de trabajar, y Patricia Betancourt, presidenta de Veneuropa, Asociación de Venezolanos en Bélgica, que ya cuenta con una larga experiencia en el tema del cabildeo en la Unión Europea en pro de la defensa de los derechos humanos de los venezolanos a nivel mundial.
Vamos con la primera pregunta del presidente de Diálogo Ciudadano, profesor Chomin Laceras. Adelante.
Sí, en una reciente entrevista que le hicimos a Constanza Armas del Observatorio Venezolano de la Migración, a raíz del informe que ellos sacaron sobre cómo se está organizando la migración venezolana en América Latina y Caribe, y donde dejaron constancia de la gran participación de mujeres en estas organizaciones, nos decía que a pesar de ello, estas organizaciones que muchas veces dirigen y conforman de forma mayoritaria a las mujeres, no llevan a cabo políticas particulares referidas a la mujer. Así, y a la mujer en su situación, digamos, de migración, ¿no? Como igualdad de género, los temas de maternidad, los temas de maltrato, etcétera, ¿no? Muchísimos temas. ¿Cómo es la situación un poco en Europa? Y no sé si ustedes en sus organizaciones han podido llevar políticas dirigidas especialmente a la mujer migrante.
Bueno, reconocemos de inmediato esa situación y sabemos del rol, del deficiente rol de la mujer en Europa. La mujer que está migrando generalmente lo hace en una edad en la que es madre y principalmente se queda en la casa. Esa situación la reconocimos desde el inicio del trabajo de Einheit für Venezuela. Tengo que agregar que la asociación está constituida legalmente desde el año 2019, a finales del 2019, y tuvimos en el año 2020 esta situación de la pandemia a nivel mundial. Entonces el trabajo fue realmente muy frenado. No obstante, logramos contactos a través de la Academia Hispana, el Foro Hispánico de Alemania con España, y del BAMF, que es la Oficina de Migración, de Asilo y Refugio de Alemania. Logramos acceder a poder dar programas de empoderamiento y de apoyo a las mujeres. El año pasado hicimos uno de estos talleres y ya este año llevamos 4 a cabo, de 8 que son en total, y estos talleres se dedican precisamente a apoyar a la mujer, no solamente a nivel del idioma, dando clases de alemán para que comiencen a integrarse en el país, sino también en esta parte del empoderamiento de cuál es tu plan de vida, de tener más fuerza para salir adelante en esta sociedad. La sociedad alemana es una sociedad también bastante difícil por el idioma. Hay muchas cosas que nos unen a Alemania, muchas cosas que nos unen porque somos, también provenimos un poco de Europa, y esto hace que no nos diferenciemos tanto en cuanto a las tradiciones, a las costumbres, el rol de la mujer como tal, pero hay muchas deficiencias con el idioma, y el venezolano, hablando español, no llega muy lejos. Entonces se reconoce esa necesidad de aprender el idioma, esa necesidad de empoderar a las mujeres, y en eso ya estamos trabajando. Hemos dictado talleres para poder empoderar también también a las personas para que busquen trabajo, realicen currículos y todo, y por supuesto es parte de nuestros programas de empadronamiento, o sea, estamos trabajando en ello. Pero sí, es cierto, he visto muy poco en relación a las mujeres, hecho para las mujeres aquí en Europa, pero estamos comenzando.
Nosotros, el tema mujer es un tema en las instituciones europeas en sí mismo, y tiene su comisión que se encarga de eso, que trata el tema de la mujer en todas las subcomisiones y delegaciones, está el tema de la mujer como tal. La verdad es que el acontecer venezolano y la reciente inmigración también hace que este tema nosotros lo podamos trabajar, pero realmente para trabajar el tema de la mujer como mujer en Europa, de nosotras como mujeres en Europa, yo creo que es un poco pronto, porque nos estamos apenas integrando en realidad, las que están llegando, ¿no? Sin embargo, como les decía anteriormente, hicimos ese gran evento, que fue un éxito además, que se llamó Mujeres de Bandera, en el que quisimos visibilizar la labor de la mujer, y lo hicimos con la presidente de la delegación de la mujer en el Parlamento Europeo, que era entonces Elisabetta Gardini, la eurodiputada, para darle visibilidad a esta presencia femenina en ese activismo venezolano que es tan particular en muchos sentidos. Este es uno de las características que lo hace particular, esa gran presencia femenina, ¿no? Pero realmente, y además eso nos permitió incluirnos dentro del tema. O sea, no lo llevamos como asociación, pero dentro de nuestro trabajo de lobby incluimos el tema de la mujer, y ese día tratamos temas importantes para darles, o sea, mostrarlos. Y era, por ejemplo, la trata de mujeres por culpa de este desplazamiento forzado. O sea, aprovechamos ese espacio para mostrar la situación de la mujer venezolana, ¿no? Pero realmente como tema no lo hemos trabajado, y conozco muy pocas asociaciones, y me parece que tiene algún sentido por eso, porque todavía no somos una emigración muy grande al lado, por ejemplo, de la emigración marroquí aquí en Bélgica. No somos nadie. Entonces, no hemos podido. Lo que podemos hacer es meternos en eso, en trabajar con la gente que trabaja esos temas para mostrar situaciones particulares de la mujer venezolana, que no es muy distante de lo que le pasa a todas las mujeres, ¿no?, en el mundo occidental.
Gracias, Patricia. Vamos con la pregunta de la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia.
Sí, gracias. Yo quisiera referirme ahora un poco a lo que son los aspectos organizativos. Conocer de ustedes si han tenido facilidades para constituirse como organizaciones, si hay alguna diferencia entre las constituidas y las informales en cuanto a su capacidad para operar dentro de los países, tomando en cuenta que dentro de lo que es la libertad de asociación no es un requisito indispensable el estar reconocido jurídicamente, ¿no? Y también si ha sido fácil presentar proyectos y conseguir recursos para darle más continuidad y fortaleza al trabajo que ustedes están realizando.
Sí, para el trabajo como tal no veo mucha diferencia entre estar organizados o estar registrados como una asociación legalmente. No obstante, para la obtención de recursos, para la respuesta del Parlamento alemán, por ejemplo, sí se nota una gran diferencia. Nosotros enviamos por muchos años cartas, comunicados, decíamos esto y lo otro y no recibíamos ninguna respuesta. En el momento en el que salió esa palabra de EV, que se llama Eingetragener Verein, en ese momento todo el mundo comenzó a contestar. Y sí, da cierto margen de seguridad. Ahora bien, no fue fácil fundarse como asociación, tuvimos algunas trabas, sobre todo a nivel legal. Gracias al cielo, uno de nuestros ángeles venezolanos se puso la tarea de crear esa asociación, de ver los registros, de realmente meterse en el tema, porque es complejo. Todo tema en Alemania está lleno de burocracia y los trámites duran hasta un año, o sea, duró muchísimo la creación de la asociación como tal. Pero cuando lo logramos, bueno, la emoción fue mucho mayor. No es caro crear una asociación en el país. Cuando ya se tienen todos los documentos, el reglamento, todas las normativas, es una cuestión sencilla. El detalle está en llegar hasta ese punto y, sobre todo, encontrar gente que esté comprometida para crear esa asociación, que digan yo también quiero y voy a estar allí, porque se necesita un número mínimo de personas. Einhard für Venezuela comenzó en Nordrhein-Westfalen, pero ahora está esparcida durante, o sea, en todo el país, y ya son más de 30 miembros activos los que están allí adentro trabajando.
Yo creo firmemente en que el trabajo registrado y dentro de un marco jurídico y legal es fundamental, porque sobre todo la imagen que das frente a los otros. O sea, cuando tú dices somos una asociación, eso significa que tú tienes que presentar tus cuentas, que tú tienes que cumplir con una serie de normativas. O sea, te da credibilidad, te da, infunde un poco de seriedad ante los demás y lógicamente consigues recursos más fáciles. Pero sobre todo hay una cosa muy importante, y es que cuando estás registrado y cuando te presentas, en el caso nuestro que hacemos lobby, la persona con la que hablamos, el funcionario con el que hablamos, puede incluir ese encuentro con nosotros o ese evento, esa acción que hace dentro de su labor, dentro de su agenda oficialmente. Mientras que si una persona va a hablar simplemente así, no la puede incluir. No puede. Entonces, para nosotros es fundamental que cuando ellos presentan su informe de cosas que han hecho, aparezca que hablaron con nosotros, el tema que trataron. Aquí en este caso es un registro de transparencia en el que se dice lo que hablamos, las conclusiones a las que llegamos, y eso es fundamental. Entonces, para mí, el trabajo organizado y el trabajo registrado implica además cumplir con unas ciertas normas internas también y un compromiso, como dice Milsi, que no solamente internamente lo tenemos, sino que la gente desde fuera lo ve así. Creo que sí, que es... Yo aconsejo que el trabajo se haga de forma registrada y oficial, o sea, con ese marco jurídico, asociación sin fines de lucro, fundación, porque además eso también marca una diferencia, ¿no?
Gracias, Patricia. Vamos con Conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano en Esto No Es Una Frontera.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ulleda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomil, teniendo además muy contento porque tenemos un invitado de lujo. Tenemos a el doctor Alberto Casas, periodista colombiano, egresado de la Universidad de Rosario, y quien fuera embajador en Venezuela, entre otros altos cargos en la administración de Colombia.
Sí, Alejandro, y con Alberto Casas hablaremos especialmente sobre su visión de las relaciones colombo-venezolanas. Bienvenido, Alberto Casas.
Muy complacido de estar con ustedes, porque como ya les dije fuera de micrófono, como decimos los periodistas de radio, tengo una debilidad venezolana muy conocida.
Doctor Casas, para comenzar la entrevista, ¿cómo nos describiría el sistema político de la Venezuela que usted conoció cuando fue embajador en Venezuela?
Como un país muy parecido a Colombia, con los mismos problemas, con geografía que tiene características muy similares, lo andino y lo caribe, el interés por la cultura y sobre todo porque yo soy un bolivariano 100%. Entonces tengo el mejor recuerdo de mi estada en Venezuela y de su gente, de sus políticos, de sus gobernantes y de la gente en general, y por consiguiente extraño mucho esos tiempos de colaboración entre los dos países con la situación angustiosa que hoy padecen nuestros hermanos colombianos en Venezuela y la que les toca a los hermanos venezolanos que están viviendo en Colombia en situaciones de pobreza o en general de dificultad.
Ahora, doctor Casas, esa Venezuela que usted conoció es una Venezuela, digamos, que ha cambiado muchísimo en relación a la situación de hoy y ha cambiado mucho también en su relación con Colombia. ¿Cómo evalúa usted la relación relación entre los dos países en la actualidad?
La califico como deplorable, porque con todo lo que ha pasado, el deterioro ha llegado a niveles insospechados. Entonces, a mí me parece que independientemente crítica clarísima, definitiva que tenemos del gobierno venezolano, no justifica la absoluta carencia de comunicación diplomática, porque la frontera está quedando en manos de la delincuencia, de los asesinos, de los narcotraficantes, y es imposible evitar los efectos desastrosos que tiene esa característica. Por consiguiente, me parece que la falta de conversación diplomática con autoridades fronterizas es muy peligrosa y muy inconveniente para ambos países.
Doctor Casas, Venezuela y Colombia tuvieron en el pasado no solo un floreciente comercio, sino una relación, unas intensas relaciones que se expresaron en temas como el Pacto Andino, el Grupo de los Tres y muchas otras iniciativas, tanto bilaterales como multilaterales. ¿Qué opciones ve de cara al futuro entre Colombia y Venezuela?
Mientras el gobierno venezolano es un gobierno dictatorial, violador de los derechos humanos, es perfectamente imposible suponer que es posible reactivar el mercado. Esa sería una consecuencia, el cambio político en Venezuela. Antes de que ese cambio se produzca, me parece prácticamente imposible. Yo aspiraría, como quedó dicho en mi respuesta anterior, a que haya una comunicación diplomática para evitar que la frontera esté en manos del delito. Pero no creo que más allá de esa posible mejoría, hasta que el gobierno venezolano no cambie por un gobierno demócrata, no hay posibilidades de recuperar el mercado.
Por mucho tiempo, un factor clave en la relación binacional fue el tema espinoso de la delimitación de aguas marinas y submarinas. Sin embargo, en un determinado momento, los dos países resuelven, digamos, de alguna manera congelar este tema, ponerlo a un lado para avanzar en temas de comercio, digamos, de facilitar mecanismos de integración, y en eso fue muy exitosa la relación. A pesar de la crispación que existe actualmente, ese tema no ha vuelto a surgir. ¿A qué le atribuye que no haya vuelto a surgir? ¿Le preocupa este tema? ¿Cómo lo valora?
Sí, la comisión que negoció esa delimitación funcionó bastante bien, tanto el lado colombiano como el lado venezolano alcanzó a tener un nivel de confianza y de respeto que permitió en la práctica se produjera esa característica que recordaba Tommy en la pregunta anterior. El mercado creció de una manera, yo diría que geométrica. Es un mercado natural, es una cosa maravillosa. Esa estrategia de la comisión presidencial, es muy importante tener en cuenta, tiene ese nivel. Iba caminando muy rápido para que fluyera el buen entendimiento sin que pudiésemos aproximarnos a una forma definitiva de arreglo, que a mí me parece insuperable, por decirlo así. Como es una cosa tan técnica, el de la línea media y el derecho a las 200 millas, y son cosas muy técnicas que ni el pueblo colombiano ni el pueblo venezolano entienden. Entonces, lo que sí entienden unos y otros es que haya acuerdo sobre el manejo de unas aguas y de un territorio que nos pertenece a los dos. Si volvemos a Bolívar y sin exagerar la parte técnica, podemos acordar una sociedad entre las dos naciones para prosperar, para sacarle el jugo a lo que cada quien puede sacarle el jugo de mejor manera. Entonces, esa sería mi, mi opinión sobre el tema, que Colombia y Venezuela pudieran, puede ser una utopía, formalizar un acuerdo para aprovechar los recursos naturales y, por supuesto, darle seguridad a los habitantes de 2.500 kilómetros, que es una frontera muy extensa.
Doctor Casa, ¿cómo ve el manejo que el actual gobierno en Colombia le ha dado al tema migratorio venezolano? ¿Ve usted en el Estatuto Temporal de Protección que está ya se puso en marcha como un acierto?
Sí, me parece un gran acierto que las personas que han tenido que trasladarse a Colombia tengan unos derechos los más generosos posibles, como los tuvieron los colombianos en Venezuela en su momento, aunque en Venezuela la migración no dejó de ser un problema para Venezuela, pues nos trataron, dijéramos, con cierta generosidad. Tuvimos problemas, por supuesto. Me acuerdo con el doctor Escobar Salom que en tal vez una de las últimas gestiones que hicimos, él de canciller y yo de miembro de la comisión, fue desentrabar el tema de la migración para que lo institucionalizáramos, porque decía el doctor Escobar Salom que en Venezuela disfrutaban mucho el servicio que los colombianos les prestaba a ellos y que había que formalizar esa queridura con un acuerdo diplomático internacional, y lo logramos, que es una prueba de cómo cuando se quiere, cuando hay voluntad política, se consigue lo que se desea. Entonces, volviendo a su pregunta, creo que Colombia ha hecho un esfuerzo importante que en la práctica tiene sus tropiezos, porque lógicamente los recursos de Colombia no son lo suficientemente amplios para atender las obligaciones que se derivan de ese pretencioso tratamiento que Colombia le quiere dar a los venezolanos que se ven obligados a traspasar la frontera.
Bueno, muchas gracias, doctor Alberto Casas, por haber atendido nuestra invitación. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com en Caracas.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Tenemos una pregunta de la profesora María Clara Roballo, quien coordina la línea de migración del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara.
Gracias, Ronald. Un saludo a toda nuestra audiencia y, por supuesto, a nuestras invitadas. Yo tengo una pregunta para cada una de ellas. A mí sí me gustaría preguntarle que nos contara su visión sobre la situación de otorgamiento de refugio para la población venezolana en Europa. Si hay algunas cifras sobre qué países o qué país está otorgando más este estatus de refugiado, teniendo en cuenta que el componente y las características de la migración venezolana son diferentes a lo que podemos entender desde de otra migración latinoamericana. Les quería preguntarte un poco sobre refugio y a Patricia. Patricia nos comentó que efectivamente se ha dado una articulación con otras asociaciones, por ejemplo, de Cuba, del Tíbet, de Nicaragua, con un componente político muy, muy intenso. Y quisiera preguntarle si existe algún tipo de articulación con organizaciones latinoamericanas y si existe esa articulación, en qué acciones de en qué campos de acción se están dando ese tipo de acercamiento.
Bueno, yo creo que en ese tema es más experta María Gabriela que yo misma. No obstante, podría decir que bueno, las cifras de aceptación, según lo que yo me puedo imaginar, están en un 60%, o sea, de aceptación como tal de los casos, más en algunos países que en otros, pero aproximadamente la respuesta sí llega a ser positiva. En Alemania es así, bueno, últimamente, en este último año, se detuvo el flujo migratorio a Europa, por cuestiones obvias, ¿no? No había boletos, no había vuelos aéreos, se detuvo completamente. Casi todos los casos fueron tratados y trabajados y ya tomadas las decisiones.
y en Alemania se mantiene una cifra similar. Las personas que en casi todos los países que generalmente no obtienen este estatus de asilo, de refugio o de prohibición de deportación, abren como una especie de juicio en el cual ellos realizan una apelación. Y este proceso de apelación puede durar aproximadamente dos años y medio, y las personas se encuentran en ese limbo migratorio. Y yo veo que ese es el mayor problema que tienen esas personas que están aquí, ese aproximadamente 40% que están en la nada. En ese tiempo están como esperando una decisión, si se quedan, si se van. A nivel psicológico también tienen muchísimos problemas, porque uno quiere llegar, trabajar y triunfar. Y esta distancia en el tiempo hace que las personas también padezcan mucho de eso, de esa inamovilidad. No sé de casos, voy a ser sincera, en los que haya mucho más rechazo que en la misma Alemania o en la misma España, o en Bélgica también, pero más o menos esa es la cifra. Muchos de esos casos se deben también a que no todas las personas llegan con casos reales. Muchas personas llegan solicitando como una especie de refugio económico porque no se pueden mantener en el país de origen, y esto hace que también se dificulten esas decisiones.
Bueno, en mi caso, la pregunta es concretamente si tenemos un tipo de alianza con asociaciones en Latinoamérica, dice.
Efectivamente. ¿Qué tipo de articulación se da con otro tipo de asociación latinoamericana que sabemos que han migrado desde ya hace varias décadas a Europa?
Aquí, dices, aquí en Bélgica sí tenemos.
Sí, sí, sí.
Bueno, en realidad esta lo que hemos hecho, que se llama esta campaña, este movimiento que se llama Together for Freedom, es más referido a los pueblos que sufren esclavitud, que están esclavizados por sus estados o que sus estados esclavizan a otros. Entonces, a otros pueblos, ¿no? Y ahí estamos trabajando con cubanos y con nicaragüenses aquí. El resto son todos de otros continentes y de otros países, pero así aquí en Bélgica con esos somos los tres latinoamericanos, ¿no? Venezuela, Cuba y Nicaragua. Vamos a empezar a trabajar con los bolivianos ahora, y a medida que como digo yo, la ola de la desgracia va tocando los países, entonces intentamos unirnos y por eso vamos a empezar a trabajar con ellos. Como además se trata de una cosa, como decías tú, tan política, tan... Muchas asociaciones aquí de otros países son, o bien, en el caso, por ejemplo, de las colombianas, las asociaciones colombianas, son muy conformadas por gente muy de la izquierda. O, si no es así, son asociaciones que ayudan a la comunidad colombiana, que mandan cosas a Colombia, o sea, solidarias en ese sentido, o son culturales. Entonces no quieren unirse a este tipo de cosas. Sin embargo, nosotros con asociaciones venezolanas que están esparcidas por Latinoamérica, sí trabajamos. ¿Y cómo trabajamos? Pasan cosas y nosotros usamos nuestro trabajo aquí para dar a conocer situaciones de allá. En muchos casos con Venezuela, cuando ha habido, por ejemplo, cuando han encarcelado a políticos, a activistas, nosotros hacemos aquí lobby y llevamos esto a que lo incluyan en resoluciones aquí. Ese es nuestro trabajo con ellos, ¿no? Pero dentro de Bélgica, más que nada con esas que te digo, es que hemos trabajado.
Profesora María Gabriela, no sé si tenga algún comentario sobre la pregunta de la profesora María Clara.
Y bueno, con un panorama europeo hay que rescatar el caso español, que como ya lo mencionaba Patricia, de hecho cuando revisamos las cifras de la Plataforma Regional para Migrantes y Refugiados Venezolanos, es España el mayor número de protección internacional ha otorgado, con más de 75.000. Entonces creo que ese caso es muy importante rescatarlo, creo que es la forma que ha encontrado España de darle protección a los venezolanos. No es un refugio oficial como el conocido tradicionalmente, sino es una alternativa de protección humanitaria. Creo que ese caso es bastante importante. Y como decía Milsi, en el caso de Alemania, uno de los motivos que nos impulsó a trabajar tanto con los refugiados hace 2 años fue justamente que empezaron a llegar un alto número de negativas. Estamos hablando, aquí tengo un poco de cifras, en el 2018 a un 63% de las solicitudes de venezolanos fueron negadas, en el 2019 un 51%, en el 2020 un 54%. ¿Por qué? En Venezuela hay cuatro tipos de protección, en Alemania, el asilo, el refugio, el asilo por temas políticos, el refugio, siguiendo la definición de Ginebra, y luego tenemos la protección de deportación, en la que la persona solamente recibe un año de protección, y tenemos protección subsidiaria, que es para las personas que pueden demostrar que de regresar a Venezuela pueden sufrir algún tipo de tortura o su vida estaría en peligro. Y si en algunos casos hemos visto cómo cuando el venezolano quizá expresa que es un tema de crisis económica en el que no consigue alimentos, no consigue medicinas, sí, como mencionaba Milsi, para el funcionario ha sido un poco difícil entender que esta persona podría entonces recibir el cuarto tipo de protección, que es el de prohibición de deportación. En efecto, el mayor número de venezolanos recibe este tipo de protección por un año. Entonces, no obstante, hemos visto que quizá el trabajo de Einhard en efecto está funcionando, porque el año pasado empezamos a hacer cabildeo con el Parlamento y con distintas asociaciones en Sajonia, que es el estado al que son enviados los venezolanos, y vemos positivamente que ha disminuido el número de negativas. Estamos hablando este año, hasta junio, de un 37%. Entonces creo que sí, esta labor de informarle al funcionario qué fuentes puede acceder, entender que un colectivo tiene vínculos con el Estado venezolano, entonces si estamos hablando de un tipo de persecución política, sí ha ayudado a que los funcionarios vayan quizá entendiendo un poco que la situación del venezolano es compleja y pues necesita un grado de atención y de protección. Sin embargo, también como lo decía Milsi, se han reducido drásticamente los números de viajes a Venezuela y de solicitudes de asilo. Tenemos que, por ejemplo, en el 2019, Venezuela se encontró en el tercer lugar de solicitantes de asilo en Europa, después de los sirios y los afganos, con 46.000. Mientras que en el 2020, según el último informe de la EASO, que es la Comisión para el Refugio Europea, estamos hablando de 31.000 solicitudes. Venezuela sigue estando en el tercer lugar, pero vemos que se reduce el número de solicitudes. Entonces aquí nos estamos preparando para cuando se abran las fronteras, pues esperamos que aumente el flujo de venezolanos y habría que ver cómo es la respuesta del Estado alemán una vez que se incrementen estos flujos. Y bueno, desde Einhard nos estamos preparando ya para ese posible nuevo flujo de venezolanos.
Gracias, profesora María Gabriela. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de los principales eventos ocurridos en Venezuela.
Hola, están en La Otra Orilla, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Antonio Delicio. De las noticias y tendencias en la opinión pública venezolana en esta otra orilla de esta tercera semana del mes de julio, ponemos el foco inicial en el Alto Apure. Siguen los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la disidencia de la FARC. Dentro de las múltiples daños colaterales que ha tenido este enfrentamiento, que ya lleva meses, tenemos el cercenamiento de las libertades ciudadanas. Libertades ciudadanas que especialmente están siendo vulneradas para los desplazados de la frontera colombo-venezolana. Y en este marco hay que resaltar que la opinión pública nacional e internacional tienen su ojo puesto en el encarcelamiento de los hermanos Tarazona, hermanos que dirigen la ONG Funda Redes, que precisamente han estado apresados por defender las libertades y los derechos, especialmente de los desplazados. Pero cuando hablamos de desplazados en Venezuela, hay que ponerle también la lupa a la propia ciudad capital. Hay un proceso de desplazados, de desplazamiento interno, debido al enfrentamiento entre las bandas armadas del sureste de la ciudad, que tenemos realmente delincuentes de alta calaña, como es el Joqui, y las fuerzas de represión del Estado. Aquí la población del sureste de la ciudad ha venido teniendo que refugiarse, si no en sus casas, en casas de vecinos, para evitar que una de las balas que pueden recorrer hasta 2 kilómetros de distancia, les lleguen y los mate. Pero ha tenido este enfrentamiento en la ciudad capital un correlato inesperado desde el punto de vista político, porque la administración de Maduro está acusando al Partido Voluntad Popular de estar detrás de estas bandas armadas, de estar apoyando a estas bandas armadas. Es así como ha encarcelado por esta persecución a Voluntad Popular a un dirigente fundamental como Freddy Guevara y otro dirigente fundamental de Voluntad Popular como Emilio Graterón ha debido refugiarse en la Embajada de Chile en Caracas. Por el otro lado, como otra noticia política de especial relevancia con respecto al gobierno interino, está la ratificación que le da el gobierno de Boris Johnson a este interinato. Y es una decisión política importante de hoy, 19 de julio, la conocemos en Venezuela, por cuanto hoy precisamente se reanuda el juicio que tiene el Tribunal Supremo, el Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra, para saber a quién se le va a asignar el oro de Inglaterra, que representa más de 1.000 millones. Otra noticia política importante tiene que ver con las repercusiones que el levantamiento de la población, las protestas en Cuba, está teniendo en Venezuela. Y finalmente cerramos con las noticias sobre el COVID. Resulta ser que Venezuela tiene un índice de vacunación inclusive inferior que el promedio africano del 1%. Bien, lo dejamos hasta aquí y vamos a darle la palabra a Andrés desde México para que participe en esta sección. Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Yo quisiera tocar tres temas de manera muy rápida. El primer tema es una pregunta para las personas que no conocemos en detalle, que estamos a distancia, y es ¿quién es el Coqui? Uno lo escucha mucho en las noticias. ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Cuál es su papel en esta zona de Caracas? Lo segundo es efectivamente el último tema que mencionas, el tema cubano. Siempre nos falta información sobre Cuba, sin embargo la cercanía entre los dos regímenes, el venezolano y el cubano, hace, si se quiere, a veces pensar en un efecto dominó. ¿Cuáles son las principales consecuencias? Quisiera que Alejandro y tú nos ilustraran sobre eso, de estas protestas en Cuba. Y finalmente, de cara a las noticias que han salido sobre una posible negociación precisamente aquí en México, recordar que acá el embajador venezolano es Francisco Arias, de cara a esas posibles negociaciones, bueno, esta situación política con el diputado Guevara, ¿qué consecuencia puede llegar a tener? ¿O es una, digamos, hace parte también de una estrategia? ¿Toman a Guevara, capturan a Guevara para negociar con eso? En fin, serían esos temas.
Y bueno, Alejandro, ¿qué respuesta le das?
Bueno, ahí yo creo que caben varios comentarios, ¿no? Son temas todos centrales. Hablemos del Coqui. ¿Quién es el Coqui? El Coqui es un producto de la falta de instituciones, de la demolición que ha hecho el régimen de Maduro de las instituciones. Es decir, no hay un sentido de ley, no hay un sentido de, digamos, de orden social. Hay una especie de sálvese quien pueda, en el cual surgen, digamos, liderazgos que locales, de zonas populares, que sienten que pueden enfrentar a las fuerzas formales. De modo que en Venezuela actualmente, y producto de todo ese desmoronamiento de la institucionalidad, no existe el monopolio legítimo de la violencia, sino que hay quienes se sienten, incluso muchas veces promovidos por el mismo régimen, ¿no?, que pueden ejercer ese control de la violencia. Entonces ahí se dio una situación muy, muy complicada.
Pero vamos con el tema de Cuba, porque el tema de Cuba es realmente algo que, digamos, por una parte ha sorprendido. ¿Por qué? Porque en muy pocas ocasiones se han producido manifestaciones públicas en Cuba, y el mundo está acostumbrado a comprender a Cuba como un sitio en el cual la represión reina y no hay posibilidades de expresión de disenso. ¿Cuál es mi percepción ya personal? Bueno, que allí se ha producido un cambio de la situación producto de las tecnologías de información. Es decir, lo que tanto cuidó siempre el régimen cubano de evitar, digamos, de tener siempre intervenidos a sus opositores, de tenerlos desinformados, de evitar que se comuniquen entre sí, las tecnologías de información finalmente llegaron a Cuba. Entonces, eso ha posibilitado esta expresión pública, que además tiene realmente una expresión muy bonita, creo yo, porque, y muy particular, porque se produce de una manera importante a partir de canciones. Y el lema Patria y Vida es realmente una manera política y a la vez muy hermosa de oponerse a una tiranía. Creo que la situación de Cuba también se enlaza con lo que sucedió en Venezuela, el apresamiento brutal de Freddy Guevara, un líder importante que solo días antes se había reunido con la Comisión de la Unión Europea que visita Venezuela para explorar las condiciones que pudiera haber para una elección. Pues ese apresamiento yo creo que tiene que ver con el gran nerviosismo que produjo en Cuba y en Venezuela estas expresiones de disenso. No en balde está ya en Cuba Delcy Rodríguez, viajó rápidamente a tratar de ponerse allí a la orden, de ver cómo las dos dictaduras pueden sumar esfuerzos. De modo que, bueno, esas son las visiones que veo a grosso modo de estos temas tan interesantes que has planteado, Andrés.
Bueno, tan solo para redondear, en Cuba además hay un problema, no solamente la democracia del Internet, sino que no se han dado las reformas que estaban exigiendo y que el propio Partido Comunista Cubano había dicho que iba a iniciar en el 2012. Y por el otro lado, con respecto a la negociación en México, hay que decir que no sabemos cuál puede ser el destino, porque hay que recordar que el embajador Arias Cárdenas no ha sido reconocido para las primarias del PSUV. Bien, lo dejamos hasta acá y vamos a darle paso a Ronald allá en Bogotá.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se emite en Bogotá a través de Urrosario Radio y en Venezuela, en Caracas, a través de radiocomunidad.com. Vamos precisamente, continuamos con el profesor Antonio Delicio en Caracas. Profesor Antonio, su pregunta.
Bien, tengo varias preguntas. Primero, a Milce y quizás también a María Gabriela. ¿Es que nada más la figura para alguien que quiera, un venezolano que quiera hacer vida profesional en Alemania, es la figura del refugiado económico? Que entiendo que es un símil que se ha tratado de utilizar con respecto al refugiado político. Y a Patricia le pregunto, ya que de alguna manera introdujo el tema de las izquierdas y las derechas, ¿será que hay una situación ambigua en Europa? Porque para algunos la administración de Maduro refleja o es expresión de un gobierno de izquierda, o sea, que yo pongo mucho en duda, pero que sin embargo puede tener alguna condescendencia, sobre todo para algunos partidos que se ubican en la izquierda en Europa.
Bueno, hace 20 años, 22 años, cuando yo llegué a este país, no había cifras de venezolanos, de hecho no estaban registrados. Yo creo que éramos quizá 200 personas en todo el país. Cuando uno veía a un venezolano decía, oh Dios mío, una persona de Venezuela.
Esta cifra ha aumentado, pero no precisamente por la cantidad de solicitudes de asilo y de refugio. Muchísimos venezolanos, yo diría su gran mayoría, han llegado con visa de trabajo o visa de estudio o visa de preparación para la universidad. Muchas personas han llegado porque tienen familias, antecedentes que son alemanes o que son europeos y pueden solicitar la nacionalidad. Entonces ellos también son contados, ¿no? Mucha gente también llega porque se casa, pero está esa posibilidad de solicitar una visa en la embajada. Hay muchísimas, hay una gama muy amplia de tipos de visas que se pueden tener. No tiene que ser precisamente de asilo. El asilo y el refugio tienen unas características muy especiales. Mucha gente también la solicita, pero si comparamos las cifras de unos aproximados 10.000, 15.000 venezolanos que están aquí ahora, tendríamos unos 1.000, 1.200 que han solicitado refugio o asilo. Es una diferencia bastante notoria, lo que indica que las personas han llegado por otros caminos a Alemania. María Gabriela.
Sí. Sí, agregaría que Alemania tiene una importante demanda en distintas áreas laborales, como por ejemplo el cuidado de personas mayores, enfermería, telecomunicaciones, algunas ingenierías. Entonces también muchos venezolanos aprovechan estas oportunidades de estas necesidades que tiene el mercado alemán para también migrar a Alemania. Y de hecho cuando nosotros damos algún taller, para la gente venezolana que está interesada en venir a Alemania, siempre tratamos de también hablar de esas opciones que evidentemente son mucho más sencillas que una solicitud de refugio y luego encontrarse ante esa situación tan estresante a nivel emocional, esperando por una respuesta por tanto tiempo. Entonces sí hay muchos mecanismos, sobre todo lamentablemente en estas áreas solamente en las que necesita Alemania mayores empleados, pero sí, hay varios caminos. También hay un camino, que es el camino del voluntariado. También hay muchos jóvenes venezolanos interesados en ese camino que han venido para acá. Ellos consiguen un voluntariado quizá en un monasterio, con la Cruz Roja. Ellos vienen para acá, reciben manutención y reciben una vivienda. Hacen este voluntariado también para enseñanza en los kinder, en las guarderías, y ya luego poco a poco van cambiando ese estatus hasta que logran obtener ya quizá un estatus más regular. Entonces esa es otra vía que también es posible, la del voluntariado.
Y la pregunta para mí, a ver, yo lo que puedo decir aquí es que la izquierda, hablemos del Parlamento Europeo. La izquierda europea, exceptuando algunas individualidades, apoya el régimen. Así. Toda. Desde el centro hasta el extremo más extremo. Es lo que puedo decir sobre eso. No creo que lo hagan porque los consideren, ellos los consideran que son como ellos. Consideran que, y lo saben, y por algo los apoyan, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que yo quiero recordar, Milsi, que fue, nosotros visitamos a los verdes, nunca hablamos con los verdes, porque los verdes en las resoluciones o se abstienen o votan en contra de las resoluciones que vayan para lo que nosotros queremos. Nosotros fuimos, les presentamos el caso, y por eso fue que fuimos, el caso del arco minero. Ellos son los ecologistas, los verdes del Parlamento Europeo, que ahora son la tercera fuerza en esta legislatura. O sea, se convirtieron en muy importantes. ¿Y qué pasó? Que conseguimos que se tratara el tema del arco minero en una resolución. Y en esa resolución los verdes se abstuvieron. Entonces, yo pienso que el régimen venezolano forma parte de ese grupo y ellos lo saben y están ahí metidos y la izquierda tiene mucha fuerza en Europa. De hecho, estamos viendo cómo el papel de Europa está tomando el rumbo que está tomando con respecto a Venezuela y es porque tenemos al frente de las relaciones exteriores de la Unión Europea a un representante de lo que se llama el centro izquierda español, que es Josep Borrell. Así que no sé si respondí a tu pregunta.
Sí, claro. Gracias.
Gracias, Patricia. Gracias, Antonio. Nos queda el último minuto para la última pregunta. Chomin, adelante.
Rápidamente, no, quería saber si por parte de ustedes, si en Europa se ha conocido y se ha discutido y se ha hablado sobre el Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos que puso en marcha el gobierno de Colombia y ver qué comentarios ha habido al respecto.
Bueno, hubo un comunicado que sacó justamente Josep Borrell en el que felicitan a Colombia por esa iniciativa, considerándola además una iniciativa pionera y además desde mi punto de vista la ven muy bien enmarcada dentro de lo que es esta nueva, lo que se llama, no recuerdo exactamente el nombre en español, el nuevo acuerdo para las migraciones, global para las migraciones. Consideran que es una medida que ha tomado ese espíritu del acuerdo global para las migraciones. Por cierto, acuerdo por el que se destruyó el gobierno belga. Porque una parte del gobierno tenían una alianza, una parte del gobierno estaba de acuerdo y la otra no. O sea que en Bélgica realmente la situación está bien difícil para los inmigrantes.
En Alemania, bueno, no logramos conocer ninguna respuesta a través del gobierno alemán, pero sí esta respuesta europea a través del comunicado del señor Borrell.
Y también creo que ha sido visto de forma muy positiva, lo podemos ver en la reunión de donantes, donde creo que sí impulsó bastante la respuesta colombiana para que los donantes se motivaran quizá más a llegar a esa cantidad de 1.500 millones de dólares en préstamos y donaciones para la región y la mayor parte, una gran parte para Colombia. Y si vi en muchas de las intervenciones de representantes de Europa una felicitación a Colombia por esta iniciativa que pues debería ser modelo en la región. Sí, hemos visto, y también acá en la prensa alemana hubo un reportaje, si no me equivoco, por el periódico Die Zeit, Die Welt, el mundo en Alemania, que también habló un poco sobre este estatuto y cómo el estatuto puede representar un modelo no solo para la región, sino a nivel global.
A Milsi, a Patricia, a la profesora María Gabriela, gracias por habernos acompañado en este programa de Esto No Es Una Frontera. Los dejamos con Encuentro con la Migración, el espacio del Observatorio de Venezuela dedicado a los temas migratorios. En los controles, Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola de nuevo a todos y a todas en un nuevo espacio de Encuentro con la Migración. Hoy vamos a estar hablando sobre situación de los migrantes venezolanos en el municipio de Soacha, que es un municipio vecino a la ciudad de Bogotá, pero está adscrito al departamento de Cundinamarca. Y para eso vamos a estar hablando con Gilbert Negrín, quien es el coordinador de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes, que es una fundación que se dedica a la incidencia o a velar por los derechos de los migrantes y de población víctima del conflicto armado. Para eso estamos con él el día de hoy, para que nos cuente más sobre lo que se vive en primera línea en el municipio de Soacha con respecto a los migrantes. Así que Gilbert, te saludo, ¿cómo estás?
Hola Daniela, saludos a todos, gracias.
Bueno, entonces como el tiempo es corto siempre en este podcast, empiezo por preguntarte qué está pasando con los migrantes en Soacha, cuáles son las características de su contexto, qué está ocurriendo allí.
Vale, la migración en Soacha es un punto álgido, tanto para la gobernanza local como para las organizaciones de base comunitaria que estamos en terreno. Necesidades infinitas, la verdad, que carecen esta población. Sin embargo, A través de la Fundación hemos pautado líneas de acción para la asistencia humanitaria y la ayuda humanitaria de manera de emergencia. Soacha vive un fenómeno y es la migración de permanencia y la migración con vocación de tránsito, donde la vocación de tránsito es alta, va en tendencia mucho a la alza y a veces se hace complicado establecer ese trabajo que necesita la migración para permitir programas de inserción social efectiva. Podemos tener una familia que dice que es de vocación de permanencia, pero que a través de las barreras, ya sea barreras para regularizarse, decide a los días cambiar de vocación y seguir caminando hacia el sur del país para salir a Ecuador o Perú y probar suerte en estos países. Entonces, es una situación bastante compleja. Sin embargo, desde la Nación, pues tratamos de hacer todas las gestiones posibles, articulándonos con organizaciones internacionales, gobernanza local, instituciones del Estado, para dar respuesta a estos fenómenos.
Bueno, Gilbert, me gustaría que ahondáramos un poquito en eso. ¿Qué está haciendo precisamente la Fundación? ¿Qué está haciendo Nuevas Horizontes? ¿Qué está pasando y, digamos, qué acciones específicas está emprendiendo la Fundación con respecto a la población migrante? Tal vez si nos pudieses contar esas acciones que han logrado conformar con, no sé si la gobernación, tal vez la alcaldía de Soacha, con cooperación internacional, ¿cómo les ha ido con eso?
Pues a través de la cooperación internacional hemos accedido a los fondos de la ONU, precisamente de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, donde hemos sido socios implementadores de la asistencia humanitaria para alojamientos temporales. Esto para darle respuesta al fenómeno transitorio. Por allí hemos canalizado varias acciones y hemos atendido muchísima población en tránsito. Sin embargo, la Fundación Colombia Nuevos Horizontes hoy nos estamos replanteando nuestras líneas de acción. Ya con la implementación del Estatuto Temporal de Permanencia, vemos que la cooperación va hacia una línea más de integración y no tanto de asistencia humanitaria, a pesar que la asistencia siempre va a estar. Es por esto que hemos definido varias líneas de acción y una de ellas es salir a las comunas, a las 6 comunas precisamente que tiene el municipio de Soacha. Ya hemos llegado a varios barrios donde se concentra un poco más la población migrante, como lo es Altos de la Florida, como lo es el barrio Panorama, y a través de la Junta de Acción Local estamos identificando esos líderes, tanto colombianos, o sea, es decir, comunidad de acogida, y migrantes, para hacer un trabajo de integración. Y en el marco de ese trabajo tenemos una línea de escuelas de padres donde la idea es mitigar esa violencia intrafamiliar que puede ocurrir en ese proceso migratorio y también fortalecer la Junta de Acción Comunal a través de estos líderes. Para eso también vamos de la mano con organizaciones internacionales, como lo es el Servicio Jesuita Refugiado, el Comité Internacional de Rescate, OIM, hacer estas actividades de integración que permitan pues fortalecer y mitigar el tema de la xenofobia, que en el municipio pues es bastante complejo, ¿no? Bueno, un dato interesante es que la alcaldía, es decir, la gobernanza local, a las invasiones, pues la culpa son de los extranjeros. Y en buena medida, pues eso no es así. Entonces, como fundación también hemos dado respuesta a esta población que también hay víctimas del conflicto armado que no tienen respuesta todavía de las instituciones correspondientes. Y damos esa asistencia que deben tener. También actuamos como espacio protector mientras que se les restituyen sus derechos a través de las instituciones. Entonces es bastante complejo, pero es un reto el cual nos hemos planificado a cumplir.
Pues Gilbert, tú nos das como un gran panorama de los problemas que pueden enfrentar los migrantes, no solo a la hora de emigrar, sino ya estando, digamos, instalados en Soacha, pues por supuesto que siguen teniendo muchos problemas y se intensifican, como decías, cuando no están regularizados. En ese sentido, yo creo que el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos se establece, digamos, como una solución que apenas comienza, ¿no? Por supuesto, está apenas por su segundo mes de implementación. Y en estos dos primeros meses, pues la etapa en la que va el estatuto es precisamente el preregistro, que es la parte virtual. Me gustaría preguntarte por eso, ya que tú estás en la fundación y como migrante también quisiera saber si tú has podido conocer a qué problemas se han enfrentado los migrantes tal vez a la hora de hacer su registro, pues quienes ya lo han podido iniciar.
Bueno, algo en las campañas que hemos estado en Soacha, por ejemplo con Secretaría de Salud y USAID sobre comunidades saludables, uno de los puntos focales es apoyar al migrante en cuanto al estatuto de protección. Y lo que hemos podido identificar es problemas pocos en Soacha. Los problemas más significantes o significativos que hay son: no sé dónde me queda el colegio del punto visible, o no sé hacia dónde queda la comuna 2. Recuerda que Soacha tiene solo un punto visible, que era en la comuna 2, pero tengo entendido que Migración cambió el punto visible a la autopista, justo donde está la comisaría de familia. Entonces, los problemas, esos temas de ubicación, temas de no sé dónde es, pero en su buena medida, en las jornadas que hemos realizado, la mayoría está acogiéndose al registro del estatuto y bueno, eso se celebra totalmente. Es un avance significativo.
Bueno, Gilbert, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en otro episodio de Encuentro con la Migración. Creo que nos llevamos bastante información sobre lo que sucede en Soacha con los migrantes, sobre lo que está ocurriendo con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, pero vamos a seguir en un próximo episodio conversando contigo para poder ampliar el panorama sobre las características de la población migrante allí en el municipio, en este municipio de Cundinamarca. Así que te agradecemos mucho por acompañarnos hoy y te esperamos en un siguiente episodio.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por Urosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_Urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.